En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este teléfono público en Radio Metrópoli. Es lunes, iniciamos la semana, así que es momento de que todos aquellos que el pasado viernes se quedaron con asuntos pendientes se pongan en contacto con nosotros y por favor nos ayuden a entregar información. En los últimos días hemos dejado bastantes mensajes pendientes porque, le insisto, no alcanzamos a procesarlos todos para completarlos. Primero para unir sus textos, luego para ponerle su nombre, agregarle su teléfono, esperar a que nos mande el número de reporte. Eso pues retrasa mucho la atención en este programa, el sistema de derivación que tenemos acá implementado, y por eso le pedimos que nos ayuden a acelerar todo ese proceso para poder atenderle rápido y de manera más eficiente, en tiempo real, si es posible, con el apoyo de las dependencias de gobierno que amablemente reciben también su comunicación. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir sus mensajes y llamadas, particularmente las llamadas. Los mensajes los atiende su servidor. Luis Durán está en los controles en este teléfono público. Las líneas de cabina 3338-131515 y 3338-131421. El chat, se lo recuerdo, 3338-1155-1962, 3338-1155-1962, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Así que esperamos sus mensajes en este programa a partir de este momento. Por lo pronto vamos revisando los que van llegando acá, y aquí dice un mensaje que está montado en una hoja de papel, y dice lo siguiente: un familiar hace 5 años salió en Facebook una publicación de que vendían tu certificado de preparatoria de la Universidad de Guadalajara por 5,000 pesos, y él se le hizo fácil y lo compró, lo cual es irregular, por cierto. Pero cuando fue a legalizarlo, la ODG, por Pedro Moreno, se lo recogieron diciendo que era falso, y hoy le llegó un citatorio de que se presentara un juzgado penal y él está muy preocupado si este delito es grave y amerita cárcel, y que tan bueno sea que lo represente un defensor de oficio. Él nunca hizo uso de ese certificado y no tiene antecedentes de ninguna índole. Gracias por su consejo, dice la señora Patricia Cruz. Sí, asesores y un abogado, el delito es delicado, se llama falsificación de documentos, y la Universidad de Guadalajara lo está persiguiendo de oficio, porque necesitan saber quién lo generó. Evidentemente, quien se lo vendió en esos 5,000 pesos pudo haber tomado papel parecido, los sellos, la información, los registros de la universidad, y falsificar ese y otros documentos, así que es importante que lo denuncie. A ver qué le recomienda el abogado, si puede acreditar que usted lo hizo, no sé, pues de buena fe, con la intención de que si le dijeron si son legales, pues se lo entregan. Pero a ver, con todo respeto le diría, para su pariente, en el momento en que uno quiere comprar un título de la magnitud que sea, el certificado de la preparatoria, uno de licenciatura, pues estamos conscientes de que no cursamos la carrera, que no cursamos la preparatoria, y estamos cometiendo un acto ilegal porque no estamos cumpliendo con la normatividad interna de la Universidad de Guadalajara. Entonces, a partir de ella se configura una irregularidad administrativa, el intentar acreditarnos como no lo somos. Pero cuando ya involucramos a un tercero que se dedica a la falsificación de documentos, que ese es un delito penal, entonces tenemos que asumir las consecuencias. ¿Qué le sugiero? Bueno, pues que busque un abogado para que se pueda defender, porque lo más seguro es que si localizaron al falsificador de documentos por Facebook, él ya cambió de domicilio, de página, de teléfono, de todo, y no lo van a encontrar. Y en este momento el único indicio y responsable que tienen es su hermano. Así que sí, búsquese un abogado que lo pueda defender y acérquese, atienda la audiencia, porque en caso de no ser así, pues el juzgador entenderá que usted pues va en rebeldía, que asumen lo que se le está señalando, y entonces será más grave el problema para ustedes. Así que vaya de una vez preparando su defensa jurídica, porque lo que hicieron sí fue un grave error, que ahora se tendrá que solventar con las autoridades de acuerdo a lo que establece el Código Penal del Estado de Jalisco. Vámonos con otro mensaje. Dice: por Periférico Norte, entre Calzada Independencia y la Barranca de Oblatos, hay como 5 alcantarillas sin tapadera que podrían ser fatales en un accidente. Entonces, le repetimos, Periférico Norte, entre Calzada Independencia y la Barranca de Oblatos, Es lo que nos dice este mensaje, donde hay alcantarillas sin tapa. Se las han de haber robado, lo más seguro. Así que hay que pedir en este momento al CIAPA que intervenga. Yo le agradezco que lo haga por aquí, pero no es el canal administrativo suficiente. Necesita presentar su reporte ante el CIAPA al siguiente número telefónico. Si me está escuchando, hágalo por favor. Es importante que cumpla con ese requisito para que además nosotros le podamos ayudar. Aquí me preguntan, en el paso del nivel de la Moderna, ¿por qué tantos años del problema de las inundaciones si no hacen nada? Ahorita está inundado, no hay nadie arreglando el problema, dice el señor Padilla. Quiero pensar que se refiere a este que es 8 de julio o Roble ya, cuando... No, 8 de julio, perdóneme, no. Sí, es la, debe ser la calle de Roble, la que sale al Fresno, por donde están las galleteras. Y bueno, si es así, bueno, habrá que ver el municipio de Guadalajara qué tipo de obra se puede realizar ahí. Es un paso de nivel muy antiguo, creo que de los más antiguos de la ciudad. Así que habrá que ver qué alternativa tienen de solución para ese problema. En otro de los mensajes dice por acá, permítame, bueno, eso solamente envió una letra B y nos están contactando solamente para eso. Hay otra persona que desea salir al aire, así que enseguida la vamos a contactar. Mientras tanto, déjeme aprovechar porque ya estamos prácticamente a que termine el mes de septiembre y creo que es importante que le recordemos a quien nos está escuchando que en el canal de Radio Metrópoli, no canal, perdóneme, en el catálogo de servicios de Radio Metrópoli tenemos publicado ya hace mucho tiempo el calendario de pago de bienestar. Entonces, en la teoría, pues este proceso concluyó el sábado 21. WX, Y y Z fueron los que se les pagó el último día del 21 de este mes, el sábado, el fin de semana pasado. Y eso quiere decir que los que estén pendientes ya podrían acercarse al banco y consultar su saldo. ¿Por qué? Porque la fecha de pago es solamente un proceso para no generar aglomeraciones en las sucursales del Banco de Bienestar, pero no significa que tengan que esperar hasta ese día para recoger su dinero. Entonces, si usted ya se le pasó y el sábado no fue a recoger el dinero, bueno, a lo mejor ahí lo va a poder encontrar. Espero que la información sea suficiente y sea útil para usted. Y le recuerdo, si nos sigue si nos tiene como contacto en WhatsApp, en Radio Metrópoli, nada más pulse la foto de nuestro perfil, vayas a la información de la empresa y abajo, en la parte inferior, ahí va a estar en la sección catálogo, la fotografía publicada del catálogo del mes de septiembre. Dos llamadas y luego una en vivo. El viernes fuimos asaltados por dos hombres armados. Nos cortaron el servicio de cable, llamamos para que fueran a arreglarlo y fue cuando llegaron estas personas. Nos amarraron y robaron joyas. Tengan cuidado, es lo que dice este comentario. Rubén Ramírez, se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo, no, perdón, A positivo o de cualquier tipo, y los interesados deben acudir a la clínica 3 con mi número de afiliación, dice Rubén, el 5476501014. El número de IMSS, repito, 5476501014, es para reposición de sangre en la clínica del Seguro Social. En la clínica, ¿cuál es, Lulú? ¿No te dijo qué clínica? ¿La 3? Ah, sí, la clínica 3, aquí está. Una disculpa. Gracias. Bien, pues vámonos con la llamada de María Refugio Lujano para ver qué es lo que necesita. Adelante, buenos días, dígame. Le escucho, a ver si ya está por esta línea, adelante. Por la otra, Luis, adelante, María Refugio.
Ah, casi no le escucho.
Yo le escucho perfecto, continúe si es tan amable, adelante.
Le hablaba para ver si usted me podía apoyar porque como estuve trabajando 3 años, 8 meses en la tienda de Tonalá, allí por donde está la base de policía, y de allí esta mujer me mandaba lunes y viernes a hacer qué hacer con su hermano Moy y su esposa Mimi, y pues así estuve trabajando y en días de descanso de domingo a domingo, y pues tengo un mes con 2 o 3 semanas que me operaron de 2 hernias. Entonces yo les dije a ellos y si me podrían liquidar, porque como fueron 2 operaciones de 2 hernias, que no iba a poder trabajar en 3 meses. Entonces el señor Moy me dijo que él me estaba tomando como una persona que me ayudaban, que no me tenían como empleada. Entonces le dije, a ver, ¿cómo está? Yo me venía desde temprano y ya pues ya me iba muy tarde a mi casa a trabajar. Uh-huh. Y me estaban pagando 300. Entonces, me dijo que pues, no, que no me tenía como fiar. Entonces acá una amiga mía me dijo, vete a conciliación y arbitraje, como no tienes ni un 5 ni para que pases el día. Y pues sí, me acompañó y fuimos ya de conciliación al arbitraje, me mandaron al, ¿cómo se llama? Al laboral. Y ya el señor, como llegaron citatorios, ya después me habló y me amenazó. Pues yo no sabía que era amenaza. Me dijo que pues que retirara la amenaza, que pues sí, dijo, o cárcel o hospital, pero yo no le entendí. Y pues ahora pues ando intranquila porque me estaba acusando de robo y hay unas testigos que están mintiendo, porque yo nunca le he robado nada.
Claro.
Ya van dos veces que vienen judiciales y esta vez que vinieron me dijeron que pues, fuera, pero no me dejan ni citatorio ni papel y no sé dónde ir. Entonces me dijo un amigo de un señor que sigue diciendo, tienes que salirte de tu casa porque ya como ya son tres veces que han venido, ya la próxima, ahora sí te van a llevar detenida, ¿eh? No, ahorita no, como ya te tienen ya no ubicada dónde vives, ahora sí te van a llevar detenida. Digo, pero y yo le pido a Dios, digo, al señor Jesús, que sabe que es mentira lo que está diciendo el señor, porque me está quitando. Y le hablé a esta mujer, a Alejandra, y le dijo, luego me dijo, que no se preocupe, le digo, ¿cómo ves? Le llamo al señor, le digo que retiro la demanda laboral y que él decide esa demanda. Dijo, no, doña Mari, es que usted no le robó nada. Le digo, pero es que ya me tiene el alma en mí, ya está algo muy mal. Y dice, no, doña Mari, tendrá videos de donde cuando nosotros éramos testigos, cuando usted le apartaba cositas así de ropa y también nosotras apartábamos. Y usted no ha robado nada, porque cuando nosotros estábamos, usted nunca, pues allá arriba estaban todos, usted hacía de almorzar, de comer y todo. Y pues abajo había unos, los menores de edad etiquetando, porque abajo como llegan patas de ropa nueva para distribuir en todas las tiendas que tiene fuera de aquí de Guadalajara. Entonces, pues ahora pues ya me está culpando con eso. Dijo, no, doña Mari, usted no recibe la demanda laboral. Dice, nosotros, yo le voy a servir de testigo para que no sea, pues ya está, dijo, pero sería, dice, ahora yo no sé por qué se quiere enseñar con usted, ya ni viendo la comanda. Digo, ay, ya me tiene de veras. Y ahora, pues ahora ya me está extrañando psicológicamente mi vida. Pues yo ya tengo 63 años. Yo le pido a Dios, digo, Señor, tú sabes, Padre, que él está echando mentiras porque me quiere hacer daño. Y me habló su abogado y me dijo que, dijimos que si retira la demanda laboral, él va a retirar la demanda. Digo, ¿y cuánto me daría? Y luego dijo, no, usted retire la demanda laboral y él retira la demanda de acá de la fiscalía. Y pues sí, ya van dos veces que vienen judiciales, pero ya me dijo un amigo de ahí, de la señora de un vecino, que ya esta tercera vez que ya venga, me van a detener, y debes esconderte porque si no te van a detener, te van a llevar, igual señor que se care. Y pues ya una amiguita mía me dijo que usted pues ayuda a las personas, y por eso, gracias a Dios, sin que Dios me la puso aquí en mi camino a ella para que... A ver, ¿en qué forma me puede ayudar?
Bueno, primero recuérdeme, la persona a la que habla, porque no la conocemos todos, el tal Moye, ¿qué negocio es el que tiene? ¿Quién dueño de dónde?
¿El señor?
Sí.
¿Con quién? Moy Santana.
Sí, pero ¿qué negocio es o qué finca es?
Abajo, su casa es muy grande, allá arriba ellos viven, y abajo es donde llega toda la ropa nueva.
O sea, no es una empresa como tal, es solamente una casa donde fabrican ropa.
Más o menos abajo como una empresa.
Como una empresa. Bueno, lo que pasa... ¿Y dice que está por dónde, me recuerda? ¿Por dónde está ese lugar, señora?
Este lugar... déjeme digo a la señora que se me ayuda a marcarle a mi hijo para que le diga, porque la calle es calle Mirlo. Él sabe el número de la calle del señor este.
Que es donde usted trabajaba, ¿no?
Sí.
Ajá. Lo que quiero es la razón social de la empresa, para saber de quién estamos hablando. ¿Y por qué dice que tiene tanto poder? Descríbame, es que no le escuché bien. Descríbame dónde dice usted que trabajaba. ¿Qué lugar era?
Está, la tienda de ropa está allí en en Tonalá.
¿Dónde?
Es Avenida Maestro, 230.
Maestro.
Con la de Soledad.
Maestros, ¿qué colonia es ahí?
Es colonia, creo que es Tonalá, o ella es Tonalá. Y ahí está luego es que la base de policía de Tonalá.
Bueno, lo que pasa es que hay un cuartel general y están diferentes bases, por eso quiero saber dónde exactamente. Lo estoy buscando precisamente, pero no me aparece. Maestros 230, dice. Ajá. Ok. A ver. Me parece que va a ser... ¿Entre cuál y cuál me dijo?
A Tonalá.
¿Maestros y Avenida Tonalá?
Sí.
A ver, pues no. Ok, ya. Tonaltecas, ¿no?
Sí.
Maestros y Avenida Tonaltecas. Bueno, está cerca de la policía, pero no está en donde está la policía. Ok, donde dice, el negocio dice abajo como costura, ¿tiene una cortina blanca?
Allí tienen unos maniquí colgando de Avenida Maestro. Es una tienda de ropa y la avenida es Gloria Santana.
Okay, bueno, no es una empresa formal, que es lo que yo pensaría, ¿no? Que es una empresa formal, pero a lo que voy es, usted, en efecto, como le dijo su vecina o amiga, lo que sea, no retire la denuncia laboral, la demanda laboral, manténgala, pero sí es importante que usted vaya al Centro de Justicia para la Mujer y denuncie a esta persona, con sus apellidos y nombre completo, por haberla amenazado, por el acoso que intentó hacer, y usted le va a tener que decir... Yo trabajaba con él, yo le pedí mi liquidación, él me demandó falsamente porque tenemos un proceso laboral en ciernes y me amenazó y me sigue amenazando de que lo quite, inclusive él y sus abogados. Y en el Centro de Justicia para la Mujer la tienen que orientar para darle la protección a usted, porque eso cambiaría el sentido de la denuncia falsa que interpuso la persona acusándole de robo, porque me imagino que debe tener pues alguna cámara de videovigilancia donde se observa que usted se llevó las cosas... o alguna evidencia clara de que eso es, pero si solamente son testigos, pues está muy endeble la situación, ¿verdad? Entonces,
inclusive, hace como el viernes, la acompañó mi nieta, fuimos a la Fiscalía 14, y pues les dije que pues este señor me acusa de, como puse una demanda laboral, me amenazó con hospital o cárcel.
Así es.
Y ya pusieron ahí todo y me dijeron que pues llevé varias hojas a distintos lugares que me mandaron.
¿A dónde? Dígame a dónde.
A la policía.
Ajá.
Allí por Madero.
Sí.
Y me dijeron que marcara ahora para que llevara unas hojas, que me van a dar cita para llevar unas hojas a Genejo.
Sí, para el dictamen psicológico. Sí, entonces, eso lo hizo ya en la calle 14. ¿Qué número de carpeta de investigación tiene por ese asunto que hizo en la 14? ¿Le debieron dar un número de carpeta de investigación? ¿Ya se cortó? ¿Me está escuchando, señora?
Bueno.
Necesito que me dé el número de carpeta de investigación que le dieron en la fiscalía en la calle 14 del asunto de la denuncia que puso en contra de esta persona por haberla amenazado.
Aquí vivo cerquita, deje, voy caminando para agarrar las hojas.
Bueno, le pasa a mi compañera Lulú porque no puedo yo esperarla. Yo necesito continuar con el programa y cuando ya esté disponible con la información, la comparte para que le llamen así. Le explico antes de que se vaya. Le van a llamar del Centro de Justicia para la Mujer, le van a orientar cómo defenderse. Lo que está cometiendo esta persona es un abuso total para tratar de deslindarse de una demanda laboral. Usted va a seguir con la laboral, va a interponer la otra por acoso y amenazas y que el Centro de Justicia le dé la protección para que también esa denuncia falsa de robo que le interpuso la otra persona pueda desmoronarse por sí sola, porque de hecho el abogado que le manda para eso lo hace, para que usted lo zafe él del problema laboral y ellos supuestamente librarla del otro, pero el asunto penal está más fácil de resolver que el otro, ¿no?
Pues el de la mujer me mandaron a la fiscalía.
Ajá. Por eso, necesitamos la carpeta de investigación, porque si no me la comparten, no podemos hacer nada.
Bueno,
¿sí? Entonces me lo deja con Lulú, por favor. Muchas gracias.
Sí, con Lulú. No, al contrario, muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Entonces gracias. Me dice que vaya al centro de justicia, ¿dónde es?
Lulú le va a compartir el dato, porque me tengo que dar la pausa comercial. Sí, muchas gracias.
Sí, gracias. Ahorita le hablamos también.
Muy bien, gracias. Vámonos a la pausa, Luis. Gracias por la espera. Regresamos después del corte. Aquí me puedes proporcionar información sobre dónde debo acudir para apostillar un documento escolar para irme a estudiar a otro país. Por favor, si tienes idea cuánto cobran, encontré el número de internet, pero nunca está disponible. Tengo ya 3 semanas intentando llamar. No me es fácil acudir porque debo pedir permiso en el trabajo. Bueno, voy a buscar si alguien le puede dar una recomendación. Si no, los abogados que vienen con Mercedes aquí con la ley en la mano nos pueden dar una orientación. Y le pasamos, por supuesto, el dato. Dice Jaime García, reportar que yo trabajo de noche en una funeraria por Avenida Américas. Ayer por la noche un muchacho entró corriendo al negocio asustado y nervioso porque lo quisieron asaltar. Aquí lo importante, el asaltante le sacó un arma y le pidió sus pertenencias, pero el asaltante iba disfrazado de repartidor de comida Uber. Tenía la mochila, me imagino que es para camuflarse el asaltante. Y cualquier reporte, pues hay muchos repartidores, es lo que dice este comentario, ¿sí? Gracias por la advertencia, entonces hay que estar siempre atentos alrededor. Puede haber muchas estrategias para robar a la persona, así que de verdad tienen que tener mucho, mucho cuidado. Es importante resguardarse y proteger sus pertenencias. Siguiente, en la colonia Las Águilas y sus alrededores hay un grupo de personas que dicen ser extranjeras y están abusando y amedrentando y robando. Hemos tenido casos de robo a mano armada y después de una hora llega el apoyo. ¿Qué se puede hacer? Ya tenemos un mes que se pide el apoyo policiaco y es nulo, al igual que los rondines. Solicito el anonimato por seguridad. Ya los tengo aquí porque sí me dejó su teléfono. Lo voy a comunicar con el equipo de comunicación social de la Policía Municipal de Zapopan para que puedan ponerse de acuerdo y establecer una reunión con el supervisor de zona para que se pueda revisar lo que pasa en esa colonia. Tiene que ser así, es la ruta que se tiene que seguir, así que enseguida le pido que esté nada más bien atento o atenta, porque no viene el nombre, y puedan ustedes ponerse en contacto con la policía, de tal forma que las autoridades puedan establecer con el acuerdo con los vecinos algún perímetro de seguridad, operativos en la zona, vigilancia, etcétera, y tratar de dar con estos responsables. Lo más importante también aquí, si usted no ha sido víctima de los delincuentes, pero ya tiene vecinos que ya los robaron, como dice con ese modus operandi, estas personas extranjeras, que presenten su denuncia en la fiscalía para que cuando la policía municipal haga su trabajo y los encuentre, se puedan acumular todas las denuncias en el mismo asunto. Y si son las mismas personas, si es el mismo grupo, si es una banda, pues entonces que se pueda hacer la investigación completa en contra de todos, ¿sí? Entonces, le sugiero eso, presentar su denuncia a sus vecinos y de usted, pues déjeme nada más enviar la información y enseguida se van a comunicar con usted de la Policía Municipal de Zapopan. Ya acabo de enviar el mensaje y esperamos nada más que ellos se pongan en contacto con usted. Dice otro de los mensajes a Mariana Gutiérrez, un agradecimiento a la señorita telefonista del 071 porque hizo un reporte de luz y me atendió muy bien, y hay que dar las gracias cuando también se hacen las cosas bien, dice Mercedes Zamora. Gracias al programa que nos ayuda en momentos difíciles, es lo que escribe Mariana Gutiérrez, muy amable. Otro de los textos dice, este es un anónimo, en esta banqueta está muy mal, ahí pasan obras públicas y en obras públicas pasa de mejoramiento urbano, me dieron el teléfono y me da aquí un número, 3312018481. Nunca contestan ese teléfono y el último reporte es el 299733. Personas se han caído, yo hubo uno que se fracturó el brazo, pero hacen caso omiso. Quisiera saber si me puede ayudar a que pongan la banqueta bien En la noche es peligroso, tiene que bajarse las personas a media calle y por aquí le mando la foto. Bueno, déjeme ver si se alcanza a ver. Ya, es que hicieron desnivel en la cochera. Para poder entrar, bajaron el nivel de la banqueta y pues hay como un escalón que si uno no se da cuenta, pues puede haber un accidente. Entonces hay que reportarlo con obras públicas. El domicilio es Barcelona 2150 en Santa Mónica, municipio de Guadalajara. Vámonos con Eva Ibarra, ella está en el teléfono público, así que adelante, Eva, dígame.
Hola, muy buenos días.
Buenos días,
Víctor.
A sus órdenes.
Nada más para pedirle de favor, una ayuda para que me apresuren mi cirugía de cataratas en el IMSS.
Ajá.
Tengo 5 meses que me dieron la cita de la clínica 78, que es a la que yo pertenezco. De ahí me dieron el envío a la clínica 52 de Marcelino García Barragán. Entonces nunca me han llamado, que porque me dijo mi doctora, le dije, oiga doctora, pero no me han llamado de la clínica. Dijo, ay doña Eva, mire, es que ¿sabe qué? Los quirófanos están cerrados, dijo, ahorita están suspendidas todas las operaciones porque no hay insumos. Dijo, entonces, aguántese tantito. Dijo, sí, creo que lo operan, pero no sé cuándo. Esto fue hace 2 meses. Entonces, hace un mes le volví a comentar a mi doctora, porque yo soy diabética y tengo mis citas cada mes, y le volví a preguntar, le dije, ¿sabe qué, doctora? Le dije, que no me han llamado. Le dije, yo cada día estoy mal de mi vista, veo menos, ya no puedo salir a tomar un camión, ya no veo las letras, ya ando con bastón aquí en mi colonia para ir a la tienda, ocupo bastón porque ya no veo. Entonces le dije, voy a ir al hospital civil, le dije, a ver ahí qué me dicen como otra opción. Ándale, vaya, dijo, está bien, y me fui al hospital civil, y ahí me mandaron a hacer unos estudios, primero unos de retina, y pues que parece que la retina está bien, solamente son las cataratas. Pero me dieron cita también hasta el día 5 de febrero del 2025. Entonces, pues no, es mucho tiempo, la verdad yo no puedo, yo soy persona adulta mayor, y pues sí, me gustaría pues que me ayudaran a agilizar mi trámite en el IMSS, porque en el Hospital Civil el costo es de 10,000 pesos por ojo más insumos. Entonces, pues sí, yo me voy más prácticamente al IMSS. Y pues quisiera, Víctor, que me dieran un apoyo para ver a dónde voy o qué me dirijo o qué hago.
Uh-huh. El traslado tiene que ser de la 78 a la 52, entonces.
Sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si hay otra alternativa de que la vean en otro hospital de especialidades. No sé, a lo mejor el centro médico, pero que ellos lo resuelvan. Y dice que tiene esperando apenas 2 meses.
Casi no le escucho, Víctor.
Que si tiene esperando 2 meses, le pregunto.
Sí, en el IMSS tengo 5 meses.
Ah, ya lleva 5.
En el Hospital Civil tengo 2 meses.
Uh-huh. Sí, no. El importante ahorita aquí es el del centro médico, el del IMSS, porque ahí es donde vamos a pedir que se revise el asunto. Déjeme ver, aquí me dejó Lulu un teléfono que termina en 9584.
Sí.
Vamos a ver si le pueden marcar a ese, ¿sí? Ahí le van a explicar si hay o no posibilidades de que le adelanten la cita, dependiendo de la urgencia.
Ay, muchas gracias, señor Víctor. La verdad, yo hice esta llamada confiando plenamente en que usted me pueda ayudar, porque yo escucho todos los días su programa y pues dije, pues nada pierdo con llamarle al señor Víctor, algo que me ayuden.
Claro, sí.
Muchísimas gracias, señor Víctor.
Sí. Precisarle entonces que dependerá mucho de la urgencia y la gravedad del problema para que lo puedan agilizar, ¿sí? O sea, no es automático, no le garantizo nada, tendrá que resolverlo el personal del IMSS, a ver por su situación y con su expediente, si es o no factible adelantar la cita y cuántos días.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. Buen día.
Hasta luego. Muy buen día. Tenemos más llamadas, dice Jesús Medina. El viernes a mediodía olvidó los estribos de su silla de ruedas en el estacionamiento de Avenida México y Américas en la farmacia Benavides. Quiero pensar que los quiere recuperar. Si alguien los encontró, debe comunicarse al 3316-90440. A ver, me falta número, ¿no? 2, 4, 6, 8. Me falta número. Va a ser 333. Si no, que lo corrija don Jesús Medina, porque me dejaron un teléfono incompleto. Juan Gerardo Espinosa, a una persona le piden un estudio cognitivo, pero por fuera sale caro. ¿Hay alguna institución pública que se lo pueda hacer? Ella está inscrita en el IMSS, ahí se lo pueden hacer. Déjeme preguntar, a ver si nos dan una respuesta. Cristian Alonso García, de la colonia San Vicente, ¿cómo puedo sacar un permiso para vender productos de temporada afuera de mi casa? Pues ir al Ayuntamiento de Guadalajara, en la Dirección de Comercio, ellos ahí directamente le pueden dar la información. Váyase a la unidad administrativa que está ahí por la central camionera antigua y está un lugar donde se generan las licencias. Tendrá que consultar ahí con ellos el uso de suelo de su colonia, si lo permite que sea uso de suelo mixto, habitacional y comercial, y qué tipo de negocios se pueden generar ahí y si le pueden dar un permiso temporal o definitivo. Tiene que acercarse con ellos para que le expliquen si se puede o no se puede. Le insisto, es Unidad Administrativa Reforma, la que está por la antigua central camionera. Ahí es donde debe de presentarse. Vámonos con más mensajes y creo que tenemos por acá notas de voz. Así que, Luis, vamos a escuchar esta, a ver de qué se trata.
Buenos días, Víctor. Soy la señora Mari Preciado. Oiga, Víctor, no sé si usted me puede informar. Lo que pasa que tengo 4 días yendo a renovar mi tarjeta de mi... Bueno, yo tengo la tarjeta de medio pasaje. He ido 4 días. Víctor, buenos días. Oiga, Víctor, fíjese que tengo 4 días yendo a... Tengo la tarjeta de medio pasaje y ya se me venció y tengo 4 días yendo aquí a la estación Juárez y hay muchísima gente y no he alcanzado a que me la cambien, me la vuelvan a activar. Y el sábado ya casi me tocaba y se fue el sistema. Pero y ahora me iba a ir en la mañana y oí que una persona habló ahí a su estación diciendo que todavía estaba el sistema caído. ¿Usted me podría informar, Víctor, para pues no ir a dar la vuelta de embalde? Porque pues ya ves, es muy tardado eso. Gracias, Víctor, le agradezco. Ay, Víctor, perdón, mi nombre es Mari Preciado, gracias.
Bueno, no le podría informar en este momento de manera inmediata porque tenemos que solicitar la información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social o en este caso consultar con la Secretaría de Transportes si la empresa TISA, que es la que entrega las tarjetas, estas que son a mitad de precio, tiene algún problema técnico que pueda seguir obstaculizando la atención a los usuarios. Le voy a recomendar que se comunique al Centro de Atención al Pasajero de Citegur para que consulte con ellos a ver si es factible que puedan preguntar ahí en la estación Juárez, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, enseguida usted se comunica al CAP de Citeur y ahí le van a poder ayudar, ¿sí? Ellos creo que son la mejor instancia para explicarle. Yo sugiero en el módulo de Juárez o el módulo de San Juan de Dios o el de Cusey, pues cómo está la operación, si la empresa puede atender o no puede atenderles. Vámonos con más mensajes, pero antes, perdóneme. Tenemos en línea telefónica a la doctora Ana María de León porque hay una campaña del Hospital Civil que se va a llevar a cabo con la intención de ofrecer servicio de detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular en el marco del Día Mundial del Corazón. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al teléfono público.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias por atendernos.
Gracias. Cuéntenos a quién va dirigida la campaña, qué pretenden hacer. Le escucho.
Mire, la campaña es para detectar factores de riesgo cardiovascular, que en México y en el mundo son detectar diabetes de una manera temprana, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y algún trastorno electrocardiográfico que pudiera condicionar que un paciente tenga una enfermedad del corazón. Uh-huh. Está dirigida a pacientes mayores de 18 años. Y sobre todo, pues, los que tengan alguna carga genética, que su papá, su mamá, algún familiar tenga este tipo de antecedentes, sería importante que acudieran a la campaña.
Muy bien. ¿Cómo tienen que registrarse?
En general es acudir. Va a haber dos campañas. Una que se va a realizar el día de mañana en el Hospital Civil Juan y Menchaca, en la explanada, ahí por la puerta principal. En general va a ser atendido como van llegando. Nosotros esperamos que lleguen aproximadamente 200 personas, estamos preparadas para irles tomando peso, talla, tomar la presión, la glucosa, y si es necesario y consideramos que necesita un electrocardiograma, que pase también a la toma de electrocardiograma.
Bien.
Eso sería como vayan llegando, no hay una manera de registro, nosotros uh-huh. vamos a ir pasando a los pacientes así.
¿Y cómo podrían saber las personas cuando ya se agotó los espacios de atención? Porque nos ha pasado en otras ocasiones en las campañas que luego quieren llegar al límite de la hora, como aquí veo que por ejemplo terminan a la una, que anden llegando 12:45 y a lo mejor ya no hay ni espacio. ¿Cómo sabríamos eso cuando ya no hay lugares disponibles?
Sí, nosotros podríamos avisar a través de las redes sociales uh-huh. si es que ya no tenemos lugares disponibles. Pero afortunadamente los años previos que hemos hecho sí se han logrado atender todos los pacientes que han llegado. Pero si por algo se saturara, que ojalá y así sea, uh-huh. nosotros avisaríamos por redes sociales de la página del Hospital Civil.
Claro. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo o los señales que debemos de tomar en cuenta para saber si somos propensos a tener o padecer una enfermedad cardíaca?
Pues en general sería, si tú ya eres diabético o si ya te conoces con la presión alta, no te tomas la medicina, no acudes a tu centro de salud o a tu hospital a atenderte, si tienes ya, te has subido de peso, ya te sientes como que te falta el aire, que te duele el pecho, generalmente son los síntomas más comunes que se pueden encontrar en un paciente que pueda tener una enfermedad cardiovascular, que se le hinchan las piernas, que necesita más almohadas para dormir, que ya no sube las escaleras como las subía previamente. Esos serían algunos síntomas de que puedas tener una enfermedad cardiovascular, que en general sería la más frecuente, la angina de pecho, el infarto o la falla cardíaca.
Uh-huh. Y cuando hablamos de propensiones genéticas para padecer la enfermedad, ¿qué factores de riesgo son los que hay que contemplar?
Cuando tu papá ha tenido o mamá un infarto antes de los 50 años, ahí decimos que la principal causa fue genética, que uh-huh. había un factor que condicionó que la persona tuviera esta enfermedad a una edad más temprana, ¿sí? Uh-huh. O pacientes que tienen un familiar con diabetes directamente, ya sea padre o madre, también condiciona que usted pueda tener una enfermedad de este tipo, sobre todo la diabetes mellitus.
Claro. Y háblenos de los beneficios de prevenir y detectar a tiempo las irregularidades en el sistema cardiovascular.
Pues la prevención siempre va a ser, y lo seguimos insistiendo, lo hemos dicho en varias ocasiones, la prevención va a ser que si tú no te conocías con ese factor al momento de detectarlo, es de tomar una acción, sobre todo. Si ya te diagnostican sobrepeso o obesidad, se van a dar algunas recomendaciones y que también las hemos dado siempre, bueno, que baje tal tipo de alimentos, que no coma grasas saturadas, que no coma tantos carbohidratos, que empieza a hacer algo de ejercicio, 30 minutos al día, 5 días a la semana. Entonces, el hecho de ya saber que yo tengo cierta predisposición o que ya hay un factor que me está incrementando el riesgo de que yo pueda tener una enfermedad que es muy común en México y en el mundo, pues va a hacer que tomemos acciones para controlarla o para tratarla.
Correcto. Entonces, repita nada más, si es tan amable, doctora, el día de la campaña y los horarios de atención y el cupo que es límite.
Sí, y otra cosa, Víctor,
sí,
la campaña
adelante.
Es mañana martes aquí en el Fray Antonio, en el Juan y Menchaca, uh-huh. mañana martes en la explanada, pero por si no alcanzaran, el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, uh-huh. también el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde va a tener campaña de detección de factores de riesgo.
Uh-huh.
Y el horario para acudir es de 8 a 11 de la mañana. Ahí van a dar fichas, o sea, hasta las 11 de la mañana se van a dar fichas y se van a atender a las personas que lleguen. Entonces, si no alcanzan la campaña de detección de mañana aquí en el Juan y Menchaca, pueden acudir estos otros días al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Muy bien, entonces recapitulando, el día martes 24 de septiembre de 8 a 1 de la tarde en el Juan y Menchaca, pero si fueran en Fray Antonio Alcalde podría ser del miércoles 25 al viernes 27 de septiembre de 8 a 11 de la mañana para las tomas.
Así es, y recomendable pues que vengan en ayuno, ¿no? Uh-huh. Porque como se les va a tomar glucosa, para que los valores sean más confiables.
Perfecto, estar temprano entonces para las revisiones. Sí. Doctora Ana María de León, muchísimas gracias por esta invitación al auditorio de Radio Metrópoli. Esperemos que la campaña tenga éxito y que sigamos permeando entre todos la cultura de la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Muchísimas gracias.
Gracias. Saludos. Y muy buen día. Es la doctora Ana María de León, que nos habló de la campaña de detección oportuna de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en el marco del Día Mundial del Corazón. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. We'll be right back. A ver, la persona que olvidó los estribos en la farmacia de acá de Américas, su teléfono ya me lo corrigió, 3331-690440. 3331-690440. Si alguien los encontró, si los tienen por ahí, devuélvanselos. Ojalá el personal de la farmacia los pudiera tener ahí retenidos, porque puede haber, ¿quién quiere unos estribos de una silla de ruedas si no le quedan a todas, no? Podrían adaptarse, pero si son de una silla de ruedas en específico, pues ¿para qué los quieren? Es mejor devuélvanlos. Ojalá que le puedan ayudar a la persona que los perdió. A don Jesús Medina, le repito el teléfono de Jesús, 3331-690440. Vámonos con Enrique Robles, dice que en Flecha Amarilla seguido viajo con ellos, pero no dan el descuento de tercera edad. En Ventanilla dicen que es a criterio del operador, en Profeco me dijeron que tenían que ver las bases, cómo aplica el descuento, pero no hicieron nada. Bueno, hay que definitivamente presentar la queja, si no vía telefónica, con la Profeco, con la compañía transportista. No sé si el acuerdo que se tiene es porque las empresas como asociación, agrupación de empresas transportistas lo hicieron. Es una obligatoriedad que marca y establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o es a criterio y discreción de cada empresa. Eso sería lo importante a conocer. Así que vamos a ver qué más podemos investigar en torno a este caso. Por lo pronto, mi sugerencia es, como todo poder del consumidor, si la famosa flecha amarilla no funciona, pues a cambiar de ruta, a cambiar de línea. No le esté regalando dinero a quien no le quiere respetar ese descuento. Habrá que llegar también temprano, a lo mejor buscar el boleto mucho más temprano, porque regularmente en las ventanillas donde se compran los boletos, eso se acaban temprano. Y yo le diría que de preferencia lo compren en los mostradores de la terminal de autobuses, no en los módulos de servicio que están dispersos por la ciudad. Eso creo que no va a ser tan conveniente. Vámonos con una llamada, Saúl. Es Lucio González, que está en el teléfono público. Así que adelante, dígame, Lucio. Buenos días.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Una pregunta.
Sí.
Son dos preguntas que le voy a hacer, pero muy, muy distinta a otra.
A ver.
Oiga, Víctor, ¿qué necesito para hacer un testamento?
Uh-huh. Primero que nada.
¿Qué necesito?
No, nada. Primero que nada, la voluntad de querer hacerlo y la credencial del lector, que venga con el domicilio también, y un comprobante de domicilio que usted, donde vaya a manifestar sus generales. Por lo demás es hacer la cita con el notario que corresponda. Él le va, en algunos casos, como el notario 25 Lorenzo Bailón, le envían un formulario que tiene que precargar para establecer datos de si está casado, si está por bienes mancomunados o separados, si tiene padres, si viven o no, cuántos hijos tiene y así, ¿no? Porque toda esa información se va a redactar, entonces la preelaboran antes de que usted llegue. Para el día que llegue, nada más le muestran el testamento, le dicen si está de acuerdo, se agrega lo que se tenga que poner adicional y listo.
La otra cosa, Víctor.
Sí.
He escuchado varias veces del Estado de México que están a 1,200 los testamentos. Uh-huh. Pero, ¿por qué aquí no están cobrando 2,600, Víctor?
No, son 2,300.
¿Eh?
Son 2,300.
2,300.
Así es. ¿Quién le dijo?
Están cobrando 1,200, Víctor. ¿Qué coraje tienen los de allá que no tengamos aquí, Víctor?
Pero ¿quién le dijo eso?
Ayer salió en la televisión y hizo un programa diario que sale por envejecer, y los domingos también. Uh-huh. Bueno, salen muchas personas, van muchos notarios, van personas de muchas partes, y ya se van dos veces que escucho, Víctor.
Uh-huh.
Que 1,200, ayer ya no alcancé, pero eran como a las 9 de la noche, cuando estaba un notario público diciendo, vengan, pues no más. No alcancé a decir muchas cosas, que había que dicen, pero el precio es 1,200, pues no se dejen engañar con más notarios que les cobren de más.
Uh-huh. Bueno,
si hay un problema, repórtenlo al DCD de colegio de notarios. Pero su precio, el vehículo, es 1,200.
Bueno,
y aquí son 2,300.
En el caso de Jalisco, y aquí lo dijo el presidente del Colegio de Notarios en la rueda de prensa que estuvo con la de Manuela Pérez, con el pago de los derechos que cobra el Estado por la inscripción, da la cantidad de 2,300 pesos. Yo quiero pensar, porque no lo tengo a ciencia cierta, que la variación en costos en un estado y otro es el costo de los registros que se tienen que hacer en el registro público de la propiedad. Ese es el punto, que seguramente es más económico en el Estado de México que en el Estado de Jalisco. Pero es igual que el metro, digo, mala la comparación, allá cuesta 5 pesos el metro y aquí el tren nos cuesta 9.50.
Ah, ok.
El costo de la vida es distinto. Entonces, yo no veo ninguna irregularidad porque eso lo dijo en conjunto el secretario general de gobierno, el presidente del Colegio de Notarios, y ellos estaban en esa conferencia de prensa cuando explicaron todos los pormenores de las razones por qué cuesta eso, ¿no?
Ok, entonces todo, Víctor.
Uh-huh. Muy
muchas
bien.
Gracias y muy amable, Víctor.
Gracias, muy buen día. Hasta luego. Otro corte que le debemos a Saúl, vámonos a la pausa y regresamos prácticamente a despedir este teléfono público. Bien, vamos a la participación del auditorio. Tenemos otra llamada y nos vamos con esta de José Luis Victoria, porque si no ya no le va a dar tiempo para que pueda plasmarnos lo que necesita. Adelante, dígame.
Hola, muy buenos días.
A sus órdenes. Buenos días, dígame.
Con el gusto de saludarlo y agradecido su programa porque gracias. Ha llegado a mucha gente las necesidades de podernos ayudar. Mire, tenemos ya aquí en Prado, Vallarta, me imagino que muchas horas también, 3 meses o más con el agua que parece Coca-Cola sin querer anunciarla.
Uh-huh.
La verdad, ha sido una situación muy difícil porque, aparte de la cuestión ya de salud, pues ya estamos comprando garrafones, bidones, agua en otros lados para que nos podamos asear, lavar trastes, bañar. Y yo el 17 de este mes de septiembre hablé a Chiapa, me dieron el número de reporte y me dijeron, haz el día de mañana para que le demos vía a que le vayan a revisar su agua a través de un laboratorio de nosotros. Bueno, al día siguiente efectivamente llegaron por parte del laboratorio, tomaron las muestras y me dijo, ¿sabe qué? Hable al día siguiente al Chiapa para que le den el teléfono del laboratorio especial donde le van a dar los resultados. Oiga, y si será certero, le tienen que dar, no tienen que negar nada, porque esto es médicos. Bueno, al día siguiente hablo otra vez a Chiapa, efectivamente me dice la gente, ahí le va el teléfono de Chiapa, para el laboratorio especial de Chiapa. Marco, y curiosamente es un teléfono que ya no tiene servicio. Uh-huh. O sea, topé de nuevo con pared. Entonces, yo aquí tengo el número de reporte, don Víctor. ¿Se lo puedo compartir?
Sí, por favor, dígamelo cuál es. Agua turbia, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Perdón?
Agua turbia.
Sí, pero parece que entre tamarindo y Coca-Cola, don Víctor.
Bueno, a ver, 1146 me dijo.
5391.
5391, ¿me lo repite completo?
1146. 5391.
Muy bien, aquí lo tengo. Vamos a ver si hay una respuesta del CIAPA por para su asunto y que se comuniquen de manera directa. Ellos
ojalá
con usted.
Porque, exactamente, porque seguramente van a decir, vuelva a llamar y le van a contestar la misma cantaleta, lo mismo. Uh-huh. ¿No? El número está fuera de servicio. Y pues se queda uno como diciendo, pues ya, ¿qué hacemos?
Claro.
O sea, es algo que no tiene sentido y ya parece que se están burlando de uno, don Víctor.
Muy bien, yo nada más le recomiendo que esté muy atento al teléfono porque una vez que lo tenga el titular de comunicación del CIAPA, es muy probable que en las siguientes horas, si no más tarde los próximos días, le marquen para ver qué pasó. Ya tienen ellos sus datos.
Le agradezco, don Víctor, que Dios me los bendiga. Saludos a todos.
Muy buen día, hasta luego y gracias por ayudarnos también a denunciar este tipo de situaciones. Acá nos piden también reportar un problema de falta de luminarias. El folio de queja es el GUMX00314092. El reporte es eso por WhatsApp y es Enrique Vaz de León Norte, 1696 en la colonia Jardines del Country. Y dice aquí, dos semanas esperando. Dice otro de los mensajes. Ajá. Que hay una invasión de banqueta en una casa que está en Zapopan. Resulta que la casa tenía una banqueta por un lado y según la foto que estoy viendo, la que estoy entendiendo, los dueños en la banqueta construyeron una barda, hicieron jardín y hasta pusieron palmeras. Se adueñaron de la banqueta sin permiso. El municipio de Zapopan tiene que intervenir en esta circunstancia porque aquí lo que están haciendo es pues robándose el pedazo de vialidad y con toda y pena se cortan las palmeras, se les tumba el jardín, ellos no pueden quedarse con ese espacio porque no es parte de la propiedad. Se extendieron hacia un lado y eso es un acto totalmente irregular. Así que lo único malo de este reporte es que no tiene teléfono. Lo pasamos hasta mañana. Gracias.